Solemos creer que nuestra casa de la infancia fue un refugio seguro, una especie de fortaleza inexpugnable donde el mundo exterior pues no podía hacernos daño.
Claro, el lugar donde estabas a salvo de todo.
Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando alguien pinta ese supuesto refugio y, en lugar de calidez, no vemos ladrillos reales, sino trincheras invisibles?
Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en un análisis riguroso y seguro que bastante intenso sobre cómo chocan la memoria personal y la historia colectiva.
Y para ello, nuestra fuente de análisis de hoy es una obra fascinante. Se trata de Home sin Paulo Six, una acuarela del artista Jairo Duque.
Una pieza muy particular, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Para que nos situemos un poco con el rigor técnico, esta obra fue creada en febrero de 2023. Duque la pintó en su estudio ubicado en Whittier, California, que es el lugar donde él trabaja habitualmente sus pinturas. Y unos meses después, en junio, la obra se exhibió en la Art Boxy Art Expo Basel de Miami.
Vale, fue pintada en California en 2023, pero ojo, el sujeto, el alma de esta obra, nos arrastra varias décadas atrás y miles de kilómetros al sur. La acuarela retrata el barrio Paulo VI de Bogotá, en pleno corazón de los años 80.
Una época complicadísima.
Hombre, para quien nos escuche y no tenga el contexto fresco, los 80 en Colombia no fueron una década cualquiera. Paulo VI era un sector emblemático, de clase media, sí, pero envuelto en un clima social y político extremadamente denso. Estaba marcado por, bueno, por una violencia latente que definía prácticamente cada respiro en el país.
Y justo ahí, fíjate, es donde arranca nuestro conflicto de hoy. La pregunta central que vamos a intentar desentrañar es esta. ¿Debemos interpretar Home sin Paulo VI principalmente como un paisaje psicológico e íntimo, o sea, una obra sobre la alienación juvenil y lo frágil que es el recuerdo?
¿O es, por el contrario, un testimonio sociopolítico directo? ¿Un retrato de una sociedad que estaba completamente paralizada por las tensiones históricas?
Eso es. Yo voy a defender, y estoy muy segura de esto, que la pintura es, ante todo, un ejercicio introspectivo, totalmente onírico. Para mí, el contexto histórico funciona solo como un telón de fondo.
Ya, un escenario y poco más.
Exacto, porque lo que realmente explora la obra es una condición humana universal. Esa incertidumbre de cuando eres joven y de cómo tu cerebro fragmenta la memoria con el paso de los años.
Pues, para que nos entendamos desde el minuto uno, mi postura es que esta obra es un documento profundamente político. Estoy convencido de que cada decisión que tome el artista en el papel refleja el impacto directo del miedo en la Colombia de los 80. No es un simple barrio en la niebla, es el retrato táctico de una sociedad acorralada.
Vale, pues arranca tú. ¿Cómo sostienes que esto no es una memoria juvenil frente a un contexto histórico que, o sea, obviamente existía?
A ver, es que es imposible separar esa memoria individual del clima social y político denso que menciona el propio texto. De la obra, tú hablas de una imagen onírica, un sueño.
Sí, un recuerdo fragmentado.
Claro, pero si ese recuerdo es fragmentado y silencioso, no es por un simple capricho de la mente. Es porque la realidad histórica forzaba a sus ciudadanos a vivir de manera fragmentada y silenciosa. Esa estética del aislamiento es, para mí, la huella dactilar de un trauma colectivo.
Pero espera, mi punto de partida está en las propias palabras del autor. Duque dice explícitamente que él no busca reconstruir el barrio como fue. No es un arquitecto haciendo un plano, ¿sabes?
Ya, no busca el hiperrealismo.
Exacto. Él quiere pintarlo como quedó fijado en mi recuerdo. Y usa adjetivos como fragmentado, silencioso, ligeramente irreal. No te están hablando de un registro documental para un libro de historia. Es una pieza asignada por la nostalgia.
Hombre, cuidado con la palabra nostalgia, porque el texto también advierte, de forma literal, que no es una nostalgia idealizada.
Bueno, claro, pero él vacía el barrio de detalles específicos para que tú o yo podamos proyectar nuestra propia sensación de aislamiento. Si aceptamos que es un paisaje mental, ¿no crees que centrarlo todo en lo sociopolítico le quita universalidad a la obra? Fíjate en la arquitectura, por ejemplo.
Vale, hablemos de los edificios, venga.
El texto señala que los edificios tienen una perspectiva sencilla, casi frontal, pero deliberadamente comprimida. Piensa en cómo funciona eso visualmente.
Te aplasta el espacio.
Te lo aplasta contra ti, exacto. El autor nos dice que este espacio urbano ralentiza el tránsito, lo vuelve introspectivo. Para mí, esas fachadas tan austeras son la representación visual del ensimismamiento de un adolescente. La casa aquí no es un espacio físico. Es un muro psicológico.
Ahí es donde discrepo frontalmente contigo. Un muro psicológico adolescente. Lee cómo describe el autor esas edificaciones. Habla de bloques compactos y cerrados, y dice algo demoledor sobre las ventanas.
A ver.
Dice que las ventanas son, y cito textualmente, más defensivas que abiertas. A ver, una ventana defensiva no tiene nada que ver con la angustia adolescente.
¿Pero no puede ser una defensa emocional?
No en el contexto de Colombia en esa época. Una ventana defensiva implica una amenaza externa, táctica y real. Estamos hablando de respuestas arquitectónicas al miedo físico. Esos bloques demuestran cómo la comunidad tuvo que atrincherarse, literalmente esconderse de la realidad.
Ya, entiendo por dónde vas.
Y no es casualidad que el artista remate diciendo que la casa deja de ser arquitectura y se convierte en testigo. Un testigo presenta hechos, atestigua la historia. No un estado de ánimo.
Vale, te compro que la palabra testigo tiene un peso indudable. Pero fíjate en la contradicción si lo leemos solo en clave política. Si el objetivo primordial de Duque fuera denunciar esa situación, ¿por qué él mismo afirma que esta pintura no pretende cerrar un recuerdo, sino exponerlo abiertamente?
¿Y qué tiene de contradictorio eso?
Pues que si la casa es un testigo de un hecho político concreto, la obra tendría un mensaje cerrado. Sería como un panfleto histórico, en plan, mirad lo mal que lo pasamos. Pero él huye de eso.
Ya, lo deja abierto.
Exacto. Al hacer las fachadas tan austeras, crea un lienzo en blanco para invitar a la resonancia personal.
Claro, es abierta, pero no está vacía de contexto. Y para que veas que ese aislamiento no es solo de ladrillos, miremos a las personas. Porque ese aislamiento introspectivo del que hablas se derrama de manera brutal sobre los habitantes del cuadro.
¿Te refieres a las figuras que caminan frente a los bloques?
Exacto. El texto nos habla de una ausencia de ruido y una economía de gestos humanos. Las figuras caminan, pero lo hacen sin contacto entre sí. Son cuerpos que atraviesan el espacio sin apropiárselo. Si analizamos esto bajo el prisma sociopolítico, es devastador.
Yo lo veo más como una estilización visual.
No, no. Es una estrategia de supervivencia. Imagina que vas en el último vagón del metro a las 3 de la mañana por una zona conflictiva.
Vale, sí, nadie mira a nadie.
Nadie hace un gesto de más. No es que los pasajeros estén sufriendo una crisis existencial, es que están alerta, están sobreviviendo. Eso es la economía de gestos. Duque ilustra una sociedad fragmentada por el miedo latente y la espera. Relacionarse en la calle podía ser peligroso.
Me parece brillante la analogía del metro a las 3 de la mañana, de verdad. Refleja muy bien esa tensión. Pero sigo creyendo que haces una lectura demasiado sociológica de algo que nace de una experiencia solitaria.
¿Tú crees?
Sí. Porque el autor nos explica que esa condición casi real refleja su propia experiencia de la época. Una sensación de tránsito constante, de observar más que participar. Es la clásica postura de un joven artista desconectado de su entorno.
Bueno, desconectado hasta cierto punto.
Claro, pero hay algo crucial en la composición que rompe por completo tu idea del documental sociopolítico. El animal.
Ah, el animal que contempla la escena.
Exactamente. El texto habla de una silueta discreta pero significativa que introduce una mirada paralela. Y ojo a la frase literal, como si la ciudad misma fuese observada desde fuera del tiempo. Esa frase lo desbarata todo.
¿Por qué?
Porque fuera del tiempo nos sitúa en un plano atemporal, casi metafísico. Si esto fuera un retrato fiel de la desconfianza vecinal, no meterías a un animal actuando como un observador ajeno y surrealista. ¿Demuestra que busca una perspectiva mucho más allá del retrato coyuntural?
Fíjate que yo interpreto al animal justo al revés.
¿En serio?
Sí, totalmente. Esa mirada ajena no anula la gravedad del momento histórico, la subraya. Cuando una sociedad está tan golpeada por la violencia, la supuesta normalidad se vuelve tan absurda que la única manera de procesarla es observándola desde una perspectiva extrahumana.
O sea, el animal refuerza la tensión para ti.
Claro. El espacio público había dejado de pertenecer a los ciudadanos. Los humanos son los que parecen fantasmas en su propia ciudad, y el animal es el único que puede pararse a mirar tranquilamente.
Vale, entiendo tu punto. Pero para que veas hasta qué punto la obra intenta difuminar esa realidad dura, tenemos que meternos en la materialidad de la obra, en la técnica. Porque ahí, la idea de la memoria borrosa, vamos, gana por goleada.
A ver, sorpréndeme. Explícame por qué la técnica te da la razón.
Duque eligió trabajar con acuarela sobre papel Archis de 640 gramos prensado en frío y usando pinturas de la marca Daniel Smith. Y para que todos nos entiendan, un papel de 640 gramos es increíblemente grueso, con un grano muy marcado.
Sí, chupa mucha agua y pigmento.
Y cuando aplicas acuarela ahí, el pigmento no fluye como sobre un cristal. Se atasca, se queda atrapado en los baches del papel. Rompe la nitidez de la línea. Se genera una especie de ruido visual, ¿sabes? Como la estática de un televisor antiguo.
Sí, crea una textura muy específica y brumosa.
Y si sumas esto a la caleta de grises ocres, apagados y azules lavados, consigues crear deliberadamente una atmósfera de distancia emocional. La memoria no tiene líneas rectas, es difusa, carece de contornos duros. La técnica grita evocación, no hiperrealismo crudo.
Es innegable que la técnica es evocadora, ¿eh? Y la explicación que das de cómo el grano grueso atrapa el pigmento ilustra perfectamente esa niebla visual. Es una decisión magistral.
Exacto.
Pero, y aquí es donde la balanza se vuelve a inclinar hacia lo histórico, yo anclo esa misma textura brumosa en la realidad de Bogotá. No nos podemos olvidar de una de las frases más contundentes del texto del autor.
¿Cuál de ellas?
Tras explicar todo el tema del color y la luz difusa, remata con esta frase lapidaria. El frío no es solo climático, también es histórico y anímico.
Histórico y anímico, sí.
No son solo una representación de una mente borrosa. Son la representación material del peso de una era política opresiva. Ese smog emocional que asfixiaba a la sociedad. El clima de la pintura envuelve a los edificios cerrados y a las personas en un mismo manto de parálisis.
Pero fíjate que al decir histórico y anímico, pone ambos exactamente al mismo nivel. Lo que el artista hace es interiorizar esa historia. Transmuta ese frío histórico en un frío anímico universal. Por eso, cuando en 2023, en la tranquilidad de su estudio, decide plasmar aquel barrio, hace un mapa de su psique, no un mapa geográfico.
Ya, pero yo diría que es imposible transmutar lo uno sin dejar en evidencia lo otro. Al intentar pintar su psique, no tiene más remedio que pintar las cicatrices que la historia dejó en ella. Las ventanas son defensivas porque el alma del artista se volvió defensiva, claro, pero lo hizo porque las balas y el miedo ahí fuera eran reales.
Bueno, creo que hemos llegado a un punto de tensión fascinante y muy revelador. Para ir sintetizando un poco nuestras posturas, yo me mantengo firme en que Home sin Paulo VI es en su núcleo un triunfo de la introspección.
Vale.
Me parece una obra que utiliza magistralmente el entorno urbano para mapear algo completamente atemporal. La soledad de la juventud y lo incierto de la memoria. Esa gente que camina sin tocarse es un espejo en el que cualquiera puede mirar sus propios recuerdos fragmentados.
Y mi síntesis, que la verdad sale bastante reforzada de nuestro intercambio, creo yo.
Bueno, eso lo dirás tú.
Es que la brillantez inmensa de esta obra reside en su incapacidad voluntaria para escapar del contexto. Duque nos demuestra que cuando el tejido social se desgarra, el miedo latente termina dictando cómo caminas por la calle y cómo diseñas la ventana de tu casa. Para mí la obra es un documento histórico encriptado.
Y sin embargo, con todo lo que hemos debatido, creo que hay un punto de convergencia clarísimo entre nosotros. Escuchándote, me doy cuenta de que la fuerza de esta acuarela es precisamente esa tensión.
Sí, esa dualidad constante.
Exacto. Nos demuestra que intentar separar lo íntimo de lo histórico es, pues, un esfuerzo inútil. Son completamente inseparables. La mente de un individuo termina moldeándose con los mismos ladrillos defensivos que conforman su barrio.
Totalmente de acuerdo. No hay forma de entender ese aislamiento interior del que hablas sin comprender la amenaza exterior que pesaba sobre Paulo VI. La gran historia y la microhistoria chocan de frente en ese papel Arches de grano grueso. Hay una riqueza inmensa aquí.
Así es. Y para mí, lo que hace que esta obra se te quede grabada es su carácter abierto. Te invita a contemplar. Te deja un espacio en blanco. Al final del día, cuando cerramos los ojos y volvemos a mirar la fachada de nuestra casa de la infancia, ¿estamos viendo realmente el lugar tal y como fue o estamos viendo los fantasmas de lo que el mundo exterior nos obligó a ser?
Es una gran pregunta. Una pregunta que sigue resonando mucho tiempo después de apartar la mirada del cuadro. Un placer debatir esto contigo hoy.
El placer es mío. Y gracias a todos por acompañarnos en este riguroso intercambio de perspectivas. Hasta la próxima.